El comentario incómodo.
El tuit polémico.
La declaración políticamente incorrecta. Si a ti también te interesa saber lo que pasa con la política y sus personajes, en este intento de análisis buscaremos descifrar las movidas de este maravilloso mundo.
México está en peligro por un virus que se creía erradicado, el virus comunista. Su resurgimiento está en la educación comunista que la Secretaría de Educación Pública busca imponer a las niñas y a los niños de México.
Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este su programa más comunista o no, depende de si Javier Alatorre lo considera de esa manera. Hoy traemos un programa bastante cargadito de información nacional y local porque hay mucha chisme y pelea e intensidad, pero primero que nada, saludo a mis compañeros aquí en la mesa.
Hola.
Bienvenida, Dani, ¿cómo están?
Yo bien.
Ya tenemos a Dani de regreso después de una misteriosa ausencia como buen personaje ligado a la política.
No voy a hablar al respecto.
Ok.
¿Te vas a reservar?
Sí.
Ya lo investigaremos, no se preocupen.
Pues ahí está el nuevo tema, ¿no? En boga, el nacional. En todos los estados hay mucho debate con esto de los libros de texto de primaria, de educación básica. Creo que sí exageran, como escuchábamos en el audio, esta campaña que está haciendo TV Azteca con el comunismo. O sea, se basan realmente en palabritas y que hay mucho que debatir. Yo no he visto un libro realmente pues en mis manos de estos ejemplares, pues los hemos visto ya en algunos noticieros, en redes. No sabría qué tanto es real, qué tanto no, porque luego hay muchos temas que no lo parecen. Pero creo que sí es un debate muy importante, ¿no? Porque al final de cuentas es parte fundamental de la educación de los niños, de nuestros hijos, de nuestras hijas. Y creo que sí se exagera, ¿no? Me parece que hay puntos muy importantes en la cuestión de los dedazos, de los errores y otros tantos que ahorita lo debatiremos, pero creo que se está exagerando también en el tema pues del comunismo, ya que eran ese tipo de cosas. Yo soy de la idea de que hay que replantear la educación en este sentido, pues las materias, las disciplinas, pero creo que la forma en la que lo están haciendo, pues sí es de debate.
Yo creo que hay, un poco de contexto para quienes no tienen como mucha claridad, porque la verdad es que, por ejemplo, en redes sociales tenemos como estos polos, ¿no? De repente los medios oficiales, ya vemos aquí el virus comunista en los libros, o sea, o las redes sociales también como amando, odiando los contenidos. A lo que hemos entendido de parte de los principales involucrados, que son las y los profesores, las personas que están encargadas de la parte académica en las escuelas y quienes saben del tema. Bueno, en realidad los principales...
No, los padres de familia.
En realidad los principales beneficios deberían ser las y los niños. ¿Quién les pregunta a ellos? Nadie, ¿no? Pero bueno, creo que gran parte del problema surge... Una es cuestión como un poco más de fondo y la otra quizá de forma... A lo que hemos visto a mí me parecen horribles los libros, pero esa es la parte más banal y superficial, que no debería ser la más importante, obviamente. La cuestión acá es que, como lo decías, hay algunos estados que en este mismo momento tienen los libros que llegaron desde el gobierno federal, desde la Secretaría de Educación, están en bodegas, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una orden de un juez.
Hay amparo.
Hay un amparo.
Hay un amparo, exacto. Entonces... En teoría, no se podrían sacar todavía de las bodegas en ningún estado. Hay algunos estados que dijeron, yo voy a empezar a distribuir mis libros, tienen que estar listos para el 28 de agosto, cuando los niños y las niñas regresen a la escuela, ya van a estar ahí.
De Morena, ¿no?
Estados. Cabe aclarar que son los estados gobernados por Morena, pero hay todavía, si vamos un poquito, uno o dos pasos hacia atrás, hay un conflicto grande por el hecho de cómo... llegaron a existir en físico estos libros, ¿no? Se rompió o no se respetó el proceso que está en la Ley General de Educación para la creación de los libros y para la impresión. Entonces, esto es la Unión Nacional de Padres de Familia con su debida reserva.
Sí,
exacto,
de quiénes,
¿no?,
están ahí al frente.
Era
quiénes
lo que ellos,
¿no?,
alegaban como en lo formal, pero sabemos que de fondo hay una negativa rotunda al tipo de contenidos que se están manejando.
Yo ahí también quiero irme todavía dos pasos más atrás.
Nunca debieron existir los libros de texto.
Número uno. No, Este sexenio creo que ha sido de los últimos o de los que al menos yo recuerdo como con más escándalos cada año, cada ciclo escolar hay un tema que tiene que ver con los libros de textos. O son errores o son temas de distribución. Entonces siempre cada año ha habido un tema ahí que empaña, ¿no? Este regreso a clases de las niñas y los niños en nuestro país. El segundo punto es el que acabas de decir, o sea, ¿quién está promoviendo como que se hable de que es ideología, el comunismo, bla, 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 que es lo que traen los libros? Pues es esta unión de padres, Unión Nacional de Padres de Familia, que la verdad, pues está conformada por personas más de índole conservadora.
Con la agenda de 1500.
Diría el presidente, ¿no? O sea, realmente ahí, en ese sentido, pues sí le doy la razón al presidente, pues sí son los conservadores, ¿no? O sea, quienes están
aquí
ahí.
Aquí se aplica, creo.
Ajá. Entonces, creo que sí. O sea, pueden tener los errores, pueden estar feos, pueden, no sé, pueden tener muchos asegúnes, pueden estar violando la ley en el sentido de los procesos que no se siguieron para...
Que no se consultó la verificación, a los profesores,
a los gobiernos de los estados, porque todos tienen que estar como de acuerdo en el contenido que se va a dar en los libros. Tal vez eso también hay razón, pero creo que en el sentido de que hay contenido con ideología de género, con tintes comunistas y demás, creo que ahí es donde ya... no va, ¿no? Y creo que eso también demerita los otros argumentos, ¿no? Hace que pensemos que todo está mal.
Y lo que dices, a final de cuentas, se quejan de que se están poniendo cierta ideología, pero lo reclama una ideología conservadora.
Sí,
o sea,
claro.
Combaten con lo mismo, no puede ser. Y creo que a final de cuentas, como comentan, al menos de lo que nos hemos dado cuenta, pues sí, tiene errores que no está bien, o sea, definitivamente no se pueden dejar pasar, ¿no? Estos dedazos, el tema muy...
El del sistema solar, ¿no? La imagen.
A mí de nada me sirvió saber dónde está Neptuno ni Urano, pues, pero a final de cuentas creo que habrá niños que quieran dedicarse a eso. Y, pues, a final de cuentas son errores que, digo, no deben de tener, ¿no? O el tema de los estados que están cambiando los nombres de los estados, Querétaro y Guanajuato. Pero trae muchas cosas
que
buenas.
Que digo, al final tampoco nos consta. Son imágenes que han circulado en internet.
Exactamente.
Hay que ir a indagar una bodega.
Hemos tenido acceso como para estar diciendo todo es mentira o todo es verdad, ¿no?
No, y también ha pasado que se cae en una crítica absurda que a veces, digo, se entiende que hay personas que no cursaron la educación primaria y no tienen comprensión lectora ni en el mínimo, que estaban haciendo críticas y quejas a, no sé, al entendimiento, al procesamiento, por ejemplo, de un cuento, ¿no? Y era como, ¿qué? O sea, creo que era una copla así muy tradicional que todos nos aprendimos en la primaria y alguien quejándose de, ahora están cuestionando también la cuestión del racismo. O sea, nada que ver la pregunta, nada que ver la respuesta.
Habla de la negrita.
Sí, es una canción, una copla, sí. Algo, ¿no? Entonces, bueno, el punto es que se está exagerando muchísimo y creo que, como siempre, el debate que debería de ser, el importante aquí es que hay una propuesta muy interesante que debería aplicarse o debería empezar a correr a la par de estos libros que tiene que ver con la nueva escuela mexicana y todo este proyecto. Y ahí hay dos conflictos. Uno, el desconocimiento, ¿no? Estamos criticando sin entender siquiera cuál es esa propuesta y creo que la parte grave es que quienes sí deberían estar ya trabajando en eso, quienes van a regresar a cursos antes que los niños son las y los profesores y no tienen el material. Entonces sabemos, digo, al menos quien tiene la experiencia o se ha aproximado a cómo funciona dar una clase en educación básica, no llegas y abres tu libro y a ver qué página te tocó, ¿no? Entonces estos libros que además ahora vienen como por bloques temáticos, ya no es como el libro del perrito amarillo de español, lecturas, matemáticas,
que,
no.
Qué bueno, ¿eh?
Sí, a mí eso, fíjate
nuestros
que
saberes.
Sí me gusta.
Es que es parte de una propuesta de educación.
Creo que es la parte central, porque a final de cuentas, yo sí creo que ya no podemos estar con el librito de español, ciencias naturales, geografía. No, aquí el tema es que, pues digo, lo debatible puede ser que sí, que meten todo en un cajón, digamos, se llama nuestros saberes. Y a final de cuentas, aquí ya va a tener mucho que ver la habilidad del profesor, el sistema, los niños, porque esto también lo que implica es que no te metas de lleno a cada disciplina. Yo con lo que sí discuto es con la parte de matemáticas. Creo que sí es muy importante que esté, pues, como tal matemáticas. De los demás, necesitamos darle un giro a la educación.
Yo, de hecho, iba a decir que estoy de acuerdo en que se redujeron las páginas de 200 no sé qué a 24 no sé qué, o sea, de matemáticas.
Que además sabemos que los libros de texto nunca se alcanzan a terminar no. Y que en muchas ocasiones los papás están indignadísimos porque se quedaron en la página
mitad,
20.
No se alcanzan a terminar 210 páginas de repeticiones, o sea, que a los niños no les funciona ese sistema de aprendizaje. O sea, creo que si en 24 páginas viene el contenido que tienen que ver en todo el año, no soy maestra, no soy mamá, pero creo que puede ser bueno, ¿no? O sea,
y al final es una apuesta por un nuevo modelo educativo. El problema es que todo se hace a última hora, que no se respetan los tiempos, que no se le da a los profesores el tiempo suficiente para que puedan capacitarse en este nuevo sistema, porque no solamente es que ellos y ellas lo entiendan. ¿Cómo lo vas a transmitir al aula? Sobre todo a niños y niñas que vienen de una dinámica de aprendizaje distinta. O sea, no puedes llegar de un ciclo escolar a otro a plantear una manera de trabajar que puede ser muy positiva y que puede funcionar. A lo mejor no va a ser de la noche a la mañana, es un proceso, pero necesitas tener las herramientas suficientes. Y si los libros siguen en las bodegas, sabemos que el libro no es el único recurso.
Exacto.
Y que hay estados como Jalisco, no solamente Jalisco, que bueno, trabajan a la par con su propio sistema, con su propia propuesta, que incluye otras materias, otro tipo de clases, talleres, otro modelo.
Sí,
pero al final,
tecnología.
La guía rectora a nivel nacional, pues son esos libros de texto, sí. ¿No? Es ese programa que se tiene de la Secretaría de Educación Federal.
¿Y el tema del lenguaje inclusivo, cómo lo ven? Que ya se supone que ya lo incluyen en los libros de español.
Ideología de género.
Me parece de lo más absurdo que la queja vaya por ahí, ¿no? O sea, ¿cómo le vas a decir a los niños de primero de primaria que usen ellas, ¿no?
Todes.
O sea, es como que es lo de menos. Es lo último que deberíamos estar hablando al respecto. Y sobre todo, como siempre, todo parte de una propuesta adultocentrista. Nadie se está dando cuenta de la capacidad que los niños tienen para trabajar esos temas.
Exacto.
De una manera totalmente natural. No les va a causar ningún conflicto Unión Nacional de Padres de Familia, que seguramente no nos están escuchando.
Digo, y además, otro apunte de esta particular asociación que está llevando esta campaña pues en contra de los libros. La realidad es que sus hijos o sus nietos no son quienes leen los libros de texto, ¿no? O sea, no están ellos en las escuelas públicas, pues. Entonces, yo entiendo que pues es una unión que a lo mejor sí engloba a padres de familia de colegios, de escuelas públicas y demás, pero pues siendo muy sinceros, la realidad es que la mayoría de esos padres no son padres de escuela pública, ¿no?
Sí, este debate, claro que debe de incluir a las y los padres, pero esto no debería de estarse debatiendo en la opinión, ni siquiera nosotros, ¿no? Ni en la crítica de si está bonito, si está feo, si se ve la anatomía del niño y la niña desde primero o desde quinto, o si no se debe de ver en la primaria. Creo que esto debería estar debatiéndose entre las y los profesores que están en el aula y entre los expertos. Y sobre todo, escuchen a los niños, de verdad no es tan complicado. Habría sido maravilloso y sucede en otros sistemas educativos, no es como algo imposible, que los niños puedan revisar los libros, que puedan usarlos antes de que sean los definitivos. Siento que en ese aspecto pues todavía nos falta como...
No, muchísimo.
Ni siquiera creo que lo alcancemos a ver antes de que desaparezcan los libros de texto. Pero bueno, ese es un tema que está ahí como todavía muy intenso. Todavía no regresan a clase los niños de educación, los niños y niñas de educación básica. Pero va a seguir siendo un conflicto mientras no se resuelva si van a salir o no los libros de las bodegas, primero. Y segundo,
pues
seguramente...
el presidente dijo que sí.
Él dijo que va que no, y que no hay marcha
por
atrás.
Por más que está el amparo ahí, él dijo no hay ningún impedimento legal para empezar a repartir.
Entonces, lo que creo que vendrá serán muchos conflictos directo con las escuelas, papás y mamás reclamando por qué quieren, por qué no lo quieren, por qué no los han distribuido, no quiero que mi hijo lo use, y al final, pues quienes van a pagar todo este...
Bueno, creo que por ahí hasta el señor Constitución dijo que se arrancaran las hojas, que los padres tiraran a la basura o por lo menos arrancaran las hojas de las páginas o el contenido que los padres no quieren que sus hijos lean.
Imagínense el conflicto hacia los niños y las niñas que podrían tener una mentalidad y una capacidad de entendimiento mucho más amplia que la que tienen sus cerrados padres, cuando seguramente sí va a haber papás y mamás que digan, ok, no hay de otra, te voy a arrancar esas páginas, no quiero ver lo que se va a armar. También los profesores y profesoras, qué caos. Pero bueno, ya les seguiremos platicando en las próximas semanas qué va a pasar con esta situación que apenas va llegando a su punto máximo de conflicto.
Y bueno, nada más para cerrar, a mí la verdad sí me gusta que se empiece a replantear el esquema de educación en el país. No es el más óptimo, no está siendo de la mejor manera.
Pero a favor.
Tiene muchos errores todo esto. Y lo que más lamento es que esta implementación de la nueva escuela mexicana apenas se dé hasta este momento del sexenio, porque ya va a llegar otro sexenio y seguramente le van a dar para atrás, ¿no?
Y cuando fue una de las grandes promesas, sobre todo por el caos que había provocado en este tema en la administración de Peña Nieto.
Sí. Entonces, bueno, seguramente en las próximas semanas, antes de que ingresen los niños a la escuela, seguiremos con el tema ahí platicando. Y bueno... ¿Ahora qué en Jalisco?
El gobierno naranja de Alfaro le ha regalado de manera ilegal 60 millones de pesos de la verificación naranja a empresas privadas.
Pues ahí escuchamos al joven.
Ya no tan joven.
Pedro Kumamoto. Hubo una rueda de prensa a las afueras de Casa Jalisco. Salieron de su modorra los de Futuro, de ese descongelamiento de cada proceso preelectoral. Y ahora se dan contra el gobierno de Jalisco, ahora por el tema de la verificación. ¿Qué acusan ellos? Bueno, que el gobierno del estado, en este contrato que tiene pues con la empresa de verificación responsable para autos, le está dando más de 60 millones de pesos de más, ¿no? De lo que dice el contrato. Y pues, ¿qué se queja Futuro y Pedro Kumamoto? Bueno, pues que el gobierno de Jalisco está haciendo negocio con cuates, que otra vez ven ese tema del programa de verificación responsable como un tema recaudatorio, como un negocio para cuates del gobernador, donde se le da de más, dinero de más a este sistema, pues, de los verificentros, de los centros, perdón, de verificación. Y bueno, pues también sabemos que Futuro pues le gusta aparecer con temas álgidos, poner en el debate.
Pues ya se acerca la elección, ¿no?
Exactamente, sabemos que
descongelen a Kumamoto.
Es tal cual, no sabemos nunca nada de Futuro en 15, 20 meses y nada más se acerca un proceso electoral y sale Futuro con algún tema.
Pero
¿no?
Además no
y lucra con ellos a veces.
Sale, o sea, Futuro, entre comillas, sale Kumamoto, ¿no? O sea, vuelve a ser el partido de una sola persona, que lo hemos visto con Morena, lo hemos visto con MC. Y pues lo hemos visto con Futuro desde que venía Pedro como independiente, crean el partido. Y pues la única que ha resaltado además de él es Susana de la Rosa, que es la actual diputada.
Pero a final de cuentas no, siempre le apagan el micrófono, aun cuando ella está en una posición de diputada. Es que es
el punto, lo que critican ellos, o sea, ellos sí, por supuesto, siempre tienen como presidenta a una mujer, ¿no? Y en el Congreso, pues a Susana de la Rosa. Pero cada que empiezan precisamente los tiempos preelectorales, ahí está Pedro siempre apareciendo y haciendo un lado a las mujeres, ¿no? Entonces,
pues a las mujeres y al resto del partido, porque
que
pues,
bueno, no tampoco son tantísimos.
Pero no es un partido de 3 personas.
6.
4.
Bueno, entonces, después de esto que Futuro hace afuera de Casa Jalisco, viene un comunicado de Movimiento Ciudadano desde la parte del partido, ¿no?
Que además a mí me hubiera encantado que respondiera Hacienda, que la respondiera CEMADET. La CEMADET, que respondiera, sí, que los involucrados y no el papá partido a decir, oye, lo hemos hecho muy bien. A ver, espérame, ¿no?
Okay.
Ajá, o sea, esto no te compete. Realmente creo que si te quieres defender, tienes aparentemente todo claro, tus cifras, tus datos, cuánto se ha recaudado, cuánto se ha ido al Fondo Verde, aunque sabemos que esos 180 millones que presume Movimiento Ciudadano, no sé por qué Movimiento Ciudadano y no hablemos de ese maldito Hacienda, no se han ido todos al Fondo Verde. El Fondo Verde era como esta bolsa que estaba destinada y que de alguna manera era el contrapeso o gran parte de la justificación de decir, bueno, vamos a cambiar el modelo de verificación que se tenía antes para eliminar tanta corrupción, esta cuestión de los talleres autorizados, uh-huh, y todo lo que se desviaba y demás. Y se crea un Fondo Verde que se supone que tendría que ir destinado a acciones en pro de del medio ambiente. Y, o sea, para que se entendiera que si la verificación es un programa que tiene que ver con cuidar o con bajar un poquito las emisiones contaminantes, entonces también
o
vamos a contribuir.
O que paguen quienes contaminan, ¿no?
Justamente. Entonces, ok, paga quien contamina y ¿dónde está ese dinero? Hace menos de un mes lo publicó... Sí, es de Violeta Meléndez en Mural, que no hay respuesta, o sea, se le consultó a Hacienda Estatal y fue como, híjole, luego platicamos, porque solo han ingresado el 22% de esos 180 millones al Fondo Verde. Aquí la gran pregunta es, ¿dónde está el resto del porcentaje? Creo que aquí se equivocan todos, no porque nosotros lo estemos haciendo bien, pero bueno, si tu Futuro vas a llegar con una queja muy específica de corrupción o de desvío de recursos, quieres aclarar que la verificación es solamente una cuestión recaudatoria, dame los datos, ¿no? Dame las cifras, hazlo público, critica con el papelito en la mano. Y si tu gobierno, dependencia, te quieres defender, pues entonces explica a dónde se fue lo del fondo verde. Creo que el tema de la verificación como tal sigue dividiendo muchísimo las opiniones. Hay quien entiende esta cuestión de, pues sí, estoy contaminando, soy parte del problema, de alguna manera, pues hay que resarcirlo, hay que combatirlo, hay que hacer algo.
Yo,
¿no?,
creo que los cochistas jamás lo entienden, ¿no?
Sí, creo que al final lo entendemos más los no cochistas, no lo sé. Como que tratas de decir, bueno, es que se tiene, no puede seguir igual. Pero el problema es que lo anuncias como la mejor medida o la mejor alternativa, sí, a lo que se venía haciendo antes y no está funcionando. ¿Dónde están los resultados de ese fondo verde?
Sí, creo que justo es como lo comentas, todos se equivocan. Yo creo que, digo, en general la política pública o el programa creo que es bueno. Creo que sí, evidentemente nunca se va a reducir el número de carros, pero por lo menos les estás cobrando el daño que hacen a nuestro medio ambiente y cómo nos afectan al resto de personas que no somos cochistas, ¿no?
Y esta conciencia de entender que tú tienes tu auto y tú tienes tus explicaciones o tus justificaciones que pueden ir desde una necesidad hasta porque quiero tener uno, dos, tres autos en la familia,
sí,
pero también el observar más allá, ¿no? O sea, salte del contexto de tu auto y entiende el impacto que tiene.
Claro, porque además quien tiene un auto, la verdad es que sigue siendo un cierto sector de la población que sí tiene el recurso para tenerlo, mantenerlo y tener que pagar este tipo de impuestos que se le imponen.
O que lo necesita y no pasa la verificación.
Y el tema de cómo se ha politizado, pues porque luego sale del foco precisamente que es una política pública a favor del medio ambiente, pero es un tema que ha tomado Morena, Futuro, para estarlo criticando y se ha politizado.
Y Movimiento Ciudadano para decir que está todo chido desde el punto de que no, como dices,
no contesta la dependencia, sino que cada que pasa una crítica de esta, sale el partido político a defender un programa de gobierno.
Es que creo que el error del gobierno es justo como que los recursos no estén realmente en este fondo verde. Creo que ese es el único error de parte del gobierno.
Sí.
No hay nada criticable en el programa.
Esto que critican, por ejemplo, Morena, que dice es que debe ser gratis. No, como aquí lo decían, no puedes trasladar el impuesto de una persona que no tiene coche a que lo pague por lo que sí tiene coche. No, quien tiene coche tiene que pagar una verificación, punto. Entonces, tampoco esta medida populista y empezar a subir al barco de que debe ser gratis, no debe costar, no, tampoco va por ahí, ¿no?
Y tampoco te cuesta nada decir, ¿se acuerdan del fondo verde que les prometimos? Ah, bueno, esto se está haciendo con ese recurso.
Sí, y las cuentas claras, ¿no? O sea, los 180 que se supone deberían de estar recaudados, pues que estén en ese fondo verde o que estén ya invertidos en algo que se pueda observar y que se pueda declarar y demás. Entonces, creo que para mí ese es el único error del gobierno en cuanto
pequeño
a...
Pequeño error, ¿verdad? Perder 180 nada. Milloncitos.
Y en este caso, pues sí, yo siento que Futuro, Kumamoto, Susana, se equivocan en el sentido de la postura, porque además se han dicho un partido medioambiental, bla, bla, bla. Entonces es como, ¿cómo criticas? Aunque ahí dijeron, ¿no? Criticamos el tema recaudatorio y del dinero, pero al final no dejas de criticar un programa que sí funciona en términos de impuesto verde.
No, y ya hablamos del error de este que comentas del gobierno de Jalisco, pues, pero al final de cuentas en este comunicado que mandaba el partido MC, pues es muy contundente y tiene razón en lo que critica Futuro, ¿no? Que aparece cada que hay elecciones.
Sí, quizá no eres el partido más limpio para decirlo, pero no son los únicos que están... señalándole eso a Futuro.
El tema este de que cómo repudiaban el tema de financiamiento a partidos políticos y terminan fundando un partido político para recibir este recurso.
O sea, tienen razón, pero también no sé si era el comunicado que lo debían de sacar así.
No.
O sea, con ese tipo de argumentos, pues.
Es que contestó de la misma forma. O sea, el tema lo hace político Kuma y precisamente también por eso no contesta la administración. Lo sigue en el mismo camino y si vas a político, pues es político. Entonces... pues ahí está el debate, ¿no?
Digo, que yo que como ciudadana quiero que me conteste
en lo político. La CMD, claro, justo, efectivamente. ¿No?
Y bueno, pasando de los temas ambientales y de Casa Jalisco a la ex Villa Maicera, pero en la continuidad con la juventud que hay en esta...
¿Nuestros políticos jóvenes?
Sí, el relevo generacional, porque siento
la
que como
moto nueva.
Ya se fue, se apagó esa estrella. No sé si sea la estrella siguiente, pero...
Venimos a presentar una denuncia en contra de quienes representaban y representan actualmente el ayuntamiento, en concreto contra Pablo Lemus por ser el representante del ayuntamiento de Zapopan cuando se hace este depósito al banco Hacendo, y también contra Juan José Frangé por ser quien pierde este dinero, y solicitamos a la fiscalía que lleve a cabo las indagatorias necesarias para fincar o deslindar responsabilidad.
Ahí está Alejandro Puerto, nuestro, bueno, regidor de Zapopan, que sigue con el tema y está poniendo al...
Morenista, cabe aclarar.
Sí, el regidor de Morena, con ese tema de los famosos 300 millones, el desfalco, desvío de 300 millones en Zapopan, porque se metieron a una inversión, Banco Hacendo, que pues ya está en quiebra. Y el tema pues lo traemos la semana pasada, platicamos
sí,
de él.
Incluso dijimos que como que ya se le estaba yendo la mano porque se estaba saliendo del
foco,
pero...
y regresó
otra vez. Vemos que... pues tuvo respuesta.
Entonces va a poner al alcalde Frangé, como él dice, a trabajar y trabajar.
Pues ya lo trae en friega,
sí,
¿no?
Sí, en resolver el tema, porque pues al final de cuentas ya pegó. Creo que hay, por supuesto, una contención importante en términos de comunicación del alcalde, porque las notas que salen ya son de Zapopan, de que está haciendo
ya
lo posible.
Ya dando como solución al tema.
Exactamente,
¿no?
Ya soluciona el tema. No hay cobertura para puerto.
Y cambia el discurso de se perdió a sí se puede recuperar. Y lo que señalas de que sea, digamos que le quitan otra vez el micrófono a puerto, era lo mismo que reclamaba el minuto uno en cuanto se quejó del tema, ¿no? Sí. De la agenda está...
De hecho, tiene...
Los medios están... ¿Cómo lo dijo? Sí, bueno, que estaba totalmente comparada esa agenda.
Pues más bien un tema como tipo, esto no lo vas a ver a los medios, pero... Y sí. De hecho, si ves su perfil de Twitter, lo tiene todavía fijado ese tweet. Pues es que efectivamente así fue. Pues importante que ya... Pues sí, al menos logra su cometido. Decíamos, ahorita lo comentabas tú, que se va a Ciudad de México para magnificar pues el tema, para que tener esto un poquito más de foco, para hacerlo más mediático. Sí lo consigue, pero aquí decíamos que se estaba saliendo ahí de foco, pues porque estaba dándole ya todo, ya empezaba a embarrar hasta el gobernador, gobierno de Jalisco, el cártel inmobiliario. Entonces, como que se le salió. Y
como
otra vez,
que quiso aprovechar el momento,
sí,
para,
claro,
hablar de todo lo que se pudiera.
Y otra vez ya regresa aquí y ya interpone la denuncia en la Fiscalía Anticorrupción y en la Fiscalía General de la República contra el exalcalde Pablo Lemus y contra Frangé por este, pues, supuesto desfalco, ¿no? Entonces, al menos sí cachan pues el gancho en Zapopan, porque ya empiezan a meterle ese tema en sus temas ya de agenda. Pero decíamos, pues al final de cuentas, en términos de la cobertura mediática, pues sí, otra vez ya la nota es Zapopan está trabajando por recuperarlo, ¿no? O
sí,
si
digo,
se puede
porque
recuperar.
Además no se va a comparar el recurso que Zapopan le puede meter a los medios para que sus notas salgan con encabezados, e información
favorable a ellos,
favorable, ¿no?, con lo que un regidor de Morena puede hacer, ¿no? Con los medios en ese sentido. Entonces, creo que... Si yo tuviera, la verdad, que darle una palomita esta semana a alguien, creo que sí se la daría a puerto, en el sentido de que logró que...
¿Ah, sí? ¿Muy fan?
No, pero creo que sí logró ahí como mover el tapete al alcalde de Zapopan, ¿no? Que creo que
sí,
estaba...
Claro.
Pues muy sentado, yo creo que cansado de trabajar, trabajar y trabajar.
Tenía dengue, o sabe qué, ¿no?
Ah, pero eso fue hace como un mes.
Ay, pero no se supera tan rápido.
Pero sí, yo también coincido contigo, Dani, porque coloca el tema ya en la agenda pública, ya está ahí, él solito, ¿eh? Porque también sabemos que Morena tiene mucho recurso, pero se dice por ahí que todo está en el centro, que los estados no llega a nada, que por ahí...
¿Le ven fuerza a puerto para ser candidato y hacer pelearla o no?
Pues, ¿quién más?
¿O es demasiado rápido?
¿Como para alcalde?
Sí, claro.
Pero
no,
que, o sea, en Zapopan,
¿de qué lo ves?
¿Quién más?
¿Diputado?
Yo creo que...
Es que si tienes ciertos
se
sectores
de
Zapopan,
muy
sí,
como
muy...
diputado por el tipo de personaje que
sí.
Es. No lo sé.
Sí, sí, sí. Le gusta debatir, le gusta la grilla. Él pues está deseoso desde hace 6 años de ser el candidato a alcalde, pues...
Sí, pero yo siento que trienio que viene o en estas elecciones sería como aventarse una Kuma cuando Kumamoto se lanzó, ¿no? O sea... No sé, creo que yo lo vería más como un diputado.
Le vamos a preguntar,
alcalde,
cuáles son sus aspiraciones.
Pero bueno, entonces este tema aquí lo cerramos. Esperamos a ver qué continúa pasando esta semana con las
finanzas zapopanas.
Denuncias que también ya puso.
Cierto.
Los que ya presentó en la fiscalía también estatal. Y pues nos vamos a la tache de la semana.
Ay, no.
La tache de la semana.
Una parte de la política que no es violencia, que es que la política, híjole, me están grabando, es pinche, y pues así es, ¿no? Y hagamos esa división para no banalizar, no victimizarnos y fortalecernos. Y de veras dejar los casos de violencia a lo que son violencia. Porque hay que entrarle a la política, porque hay que hacer bien el trabajo, porque hay que aguantar a veces vara, igual que aguantan los compañeros, y diferenciar lo que es violencia de lo que es que queremos cambiar la forma de hacer política para todos y todas. Y creo que esa parte es muy importante, sobre todo para no banalizar el concepto de violencia política contra las mujeres por razón de género.
Acabamos de escuchar a Nadine Gassman, la presidenta de In Mujeres, pues pidiendo a las próximas aspirantes de a cualquier cargo de elección en el próximo proceso electoral. Aguantar vara, sí, así como lo escuchan.
Amiga, ¿has escuchado hablar de la normalización de la violencia?
O sea, no sé, o sea, cómo alguien que se desempeña en el Instituto de Mujeres puede expresarse así. Digo, además, no solo dijo aguantar vara, también utilizó frases como no victimizarse y no banalizar al participar en la política, ¿no?
En esa parte yo comparto un poco con ella. Definitivamente es lamentable que se exprese así. Pero lo que comenta, de no victimizarse, lo hemos visto en más casos aquí en lo local, por ejemplo, pues de
¿cómo Morena. ¿Quién? Nombres.
Di nombres.
Digamos como la regidora Candelaria Ochoa, ¿no? Que cada que la atacan, dicen que es violencia de género, ¿no? Violencia política de género. Cuando realmente se le ataca a veces porque no asiste a trabajar, porque no, porque falta. O sea, infinidad de cosas que pues, la denuncian porque está incumpliendo con su trabajo y todo quiere escudarse en que es todo violencia política de
género.
O sea,
sí.
Nada más en esa parte. Lo demás me parece lamentable cómo se expresa pues, la señora.
Creo que hay casos Nadine. En los que justo hay mujeres que se victimizan de más en este sentido, pero creo que la expresión, más allá de si sucede o no sucede, no debió de expresarse así, ¿no?
Y además llamar...
No le toca a ella ni era el foro, ¿no? Además.
No, y creo que en el cargo en el que está debería ser la última persona que
por más
pensara
que lo creas,
de esta manera.
Por más que lo creas, ya deja tú lo que piensas. O sea, te callas, ¿no? O sea, no dices eso. Y menos en una conferencia pública. O sea, pues si lo dijiste con tus amigas o amigos, pues está bien. Pero en un micrófono abierto, la verdad es que todo mal.
Les vamos a dejar el video completito de estas flamantes declaraciones en nuestras redes sociales, que son...
Y ahora qué punto podcast.
Para que nos busquen y ahí chequen toda la declaración de
estamos
esta
en
señora.
Instagram y Twitter.
De esta funcionaria, Twitter. Perdón. Por esta semana sería todo. Muchas gracias por acompañarnos y nos escuchamos la próxima.
Bye. Bye.